Paula Ginés, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Hoy qué es esto?
Carlas, no. Vamos a hacer ver que no. No vamos a hacer ver nada porque esto es... A ver, yo tenía que traer un clavel. Pero no, está el clavel, me he olvidado de clavel.
Oye, estaba interpretando
ya, pero
como si me hubieras traído un clavel.
Pero
déjame,
es que,
disimula.
Vale, vamos a empezar otra vez. Venga.
Ay, ¿pero qué es esto? Un clavel.
Un clavel, Carlas, un
muchas
clavel
gracias,
rojo.
Muchas gracias, muchas gracias.
De nada.
Claro, es verdad. Justo hoy, esta madrugada, se cumplen 50 años de la caída del régimen dictatorial en Portugal, que fue la dictadura más larga de Europa, 48 años.
No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo. Chupar o sangue fresco da manada.
A ver, hoy vienen temazos, ¿eh, gente? Que me decís cosas de las canciones y tal. Bueno, pues hoy están todas relacionadas y son súper bonitas. O sea,
¿así?
Que...
No las cogemos con pinzas, ¿no?
No, mira, esto es...
No,
esto,
eso no ha pasado nunca, es verdad.
Esto es de CK Afonso, Os Vampiros. Ajá. A ver, después os digo de quién hablamos hoy. Porque de momento nos vamos a situar en la madrugada del 25 de abril de 1974.
Claro, pero eso sería destripar la historia, ¿no? ¿Nos vas a contar el final antes del principio?
Ya, perdón, es que esto se me quedó de la uni, que tienes que decir como lo más importante al principio.
Ya.
Aunque lo de spoiler, a ver, o de stripar, como dices tú. Así,
has visto.
Señor Rae. Si alguien se ha perdido esta peli, pues que espabile un poco. O sea, no creo que estés destripando ningún final. En cualquier caso, tienes razón. Vámonos aún más atrás. La dictadura de Portugal empezó el 28 de mayo de 1926, cuando el control del gobierno fue tomado por los militares, derrocando así la primera república portuguesa. Básicamente, estaban muy descontentos con la situación política y económica del país y crearon un nuevo periodo autoritario llamado Estado Novo.
Sí.
Y unos años más tarde, en 1932, António de Oliveira Salazar, que este nombre ya nos empieza a sonar, tomó las riendas hasta el 1968. Unos años llenos de políticas conservadoras marcadas, evidentemente, por un régimen represivo. ¡Qué sorpresita! En fin, oyentes, ¿qué les voy a contar yo a ustedes que no sepan y que no hayan vivido muchos
claro.
de ustedes? Carlas, ahora hazme esta pregunta que te he puesto aquí apuntadita.
A ver, espera. ¿Esta?
Sí, esta.
¿Por qué solo estuvo hasta 1968 si el golpe de Estado fue en 1974?
Carlas, me encanta que me hagas esta pregunta.
Señor Ray, te hace esa pregunta.
Me encanta que me hagas esta pregunta porque, como ya es tradición en esta sección, hablamos de cosas que no están confirmadas, hipótesis que hacen los internautas y los wikipedieros, y en las que entramos absolutamente de lleno. Yo cuando veo algo que no está confirmado digo, esto se lo voy a contar yo a mis oyentes preciosas que seguro que están deseando que les venda un buen salseíto del siglo XX.
A ver.
Hablamos sobre por qué dejó el poder António Salazar. Primera hipótesis. Bueno,
bien.
Primero decir que este señor ya tenía 79 años. Uh-huh. ¿Eh? Pues mira, la uno. Durante sus vacaciones a Estoril, concretamente en el Forte de Santo Antonio, Salazar se estaba preparando los piececitos porque tenía visita con el podólogo, que le iba a ir a su casa, evidentemente, porque él no se iba a mover. Entonces hizo una cosa que nunca, oyentas, debemos hacer. Aunque nos duelen las articulaciones y lo pasemos mal agachándonos, hay que sentarse poquito a poco, no dejarse caer de golpe, que es lo que hizo Salazar.
¿Y qué le pasó?
Pues que la silla cedió, Salazar cayó y se dio un golpe en la cabeza, sufriendo una hemorragia cerebral.
Ajá.
Primera hipótesis.
Sí.
Vamos a la segunda. Se cayó en la bañera. Y ahora imagínense que ahora estoy saliendo un poco de la sección, ¿vale? Porque yo esto lo estoy leyendo tal y como lo estaba yo escribiendo, pero de repente sigo leyendo y veo otra cosa de la segunda hipótesis, ¿vale? O sea, esto es como un añadido que yo cuento. No sé si te están entendiendo
sí,
nada
está
de lo que estoy diciendo.
Sí.
Vale, pues estas dos hipótesis eran las que yo había descubierto hasta el momento, la
ajá.
de la silla y la de la bañera.
Sí.
Pero luego me pongo a investigar y encuentro un artículo de La Vanguardia que explica el misterio de la hemorragia de Antonio Salazar. O sea, un artículo de esto. Se ve que una señora conocida como Doña María o la gobernanta que vivía con Salazar, vio cómo se levantaba del suelo por la caída. Pero la sobrina de esta, Micas, que también vivía allí, escribió en sus memorias que el accidente de Estoril era un misterio que le iba a acompañar toda la vida.
Ajá.
Entonces, el biógrafo de Salazar, otra persona en juego, dice que pasó el 3 de agosto, pero otra gente, que no sé quiénes son, dicen que fue entre el 1 y el 5 de agosto, y que ya había habido un percance anterior en la bañera. Entonces, nueva persona, Miguel Carballo, en su libro A última criada de Salazar, dice que el misterio es ¿cuántas caídas hubo? Porque al parecer estaba todo el día en el suelo. A ver, aquí hay mucha gente y muchas hipótesis. Dos muy claras.
Y muchas caídas.
Silla y bañera. Mucha sí. gente diciendo cosas que nadie sabe. Pero lo que se ve al final de todo esto es que se ha caído muchísimas veces este señor. Entonces, ¿por dónde voy? Sí, el señor dictador siguió con vida hasta que la madrugada del 7 de septiembre, por las caídas que fueran o por la hipótesis que fuera, lo tuvieron que operar por un hematoma en el cerebro y dejó un momentito el poder.
Un momentito solo.
Bueno, un momentito no, un momentito muy largo. Y esto es muy gracioso porque en 1969 él volvió.
Vuelve.
Pero antes hemos dicho que solo estuvo hasta 1968.
Eso te iba a decir.
Claro, él volvió, pero lo que no sabía es que ya había sido sustituido por Marcelo Caetano hacía 15 meses.
Claro, nadie se había atrevido a decirle la verdad. No.
Y era otra persona nueva. Joaquín Vieira, en el libro A Gobernanta, esa señora que vivía con él,
sí.
cuenta que Doña María rompió la silla y la tiró al mar en plan, ataque tú, si ya has destruido el poder
pero
de,
espérate,
de mi marido
final,
o amante. Porque...
¿Cómo se lo dijeron?
A ver, ¿cómo se lo dijeron? Pues mira, no se lo dijeron directamente.
Oh, no.
De hecho, Salazar murió en 1970 y él aún se pensaba que gobernaba el país, porque efectivamente ese señor no estaba bien.
Ajá. Pero Paula, que yo tengo curiosidad por saber de quién hablas hoy, porque han salido muchos nombres, muchas caídas, pero muchos nombres también. ¿Es alguno de ellos?
No.
No. ¿Entonces?
Entonces vamos a volver otra vez ahora a 1974, cuando cae la dictadura. Pero bueno, antes, Carlas, tengo que hacer una pequeña aclaración.
Ajá.
Porque a finales de la década de los 60, en Mozambique y Angola, que eran provincias portuguesas, se estaban produciendo rebeliones a causa de los movimientos para terminar con el colonialismo que estaban ocurriendo en esa época. Total, que el gobierno portugués se vio obligado a usar la fuerza militar para mantener el control sobre estas áreas.
Aclarado.
Bien,
bien.
Pues el modelo económico, basado en la autarquía y la exportación de materias primas de las colonias, mantenía a Portugal, pues básicamente, como el país más pobre de Europa Occidental y provocaba una gran emigración, sobre todo hacia Estados Unidos, Francia, Venezuela y Alemania Occidental.
Ajá.
En ese momento.
Y entonces surge el movimiento de las Fuerzas Armadas Portuguesas.
Eso es. En septiembre de 1973.
Sí.
Concretamente en Viana del Alentejo. Era un equipo que buscaba llevar al país hacia el socialismo, ¿vale? Ese es su objetivo principal. Lo hicieron con medidas como la independencia de las colonias, la priorización de los valores sobre intereses personales, la organización de elecciones libres. Bueno, cosas normales para
mi
gusto.
Y entonces intentaron el golpe de Estado.
Bueno. Primero, el día 14 de marzo de ese año, el gobierno destituyó a los generales Antonio de Espínola y Francisco de Costa Gómez de sus cargos por haberse negado a participar en una ceremonia de apoyo al régimen, ¿vale? Esto es
sí.
muy importante. Y entonces, el día 24 de marzo de ese mismo año, en la última reunión clandestina de las Fuerzas Armadas, porque claro, eran clandestinas porque recordemos que había una dictadura
sí.
represiva y no podían surgir movimientos sociales, y menos de izquierdas. Total, que en esa última reunión clandestina se decidió derrocar al régimen por la fuerza, es decir, golpe de Estado.
¿Y cuáles fueron los movimientos militares que se llevaron a cabo?
Bueno, me encanta a partir de ahora, es que me encanta esta historia.
A ver,
el 24 de abril de 1974, 24 de abril, es que lo he dicho muy rápido, perdón,
sí,
otra
sí,
vez.
Sí, pero
24
situamos.
De abril de 1974,
sí.
un grupo de militares liderados por Otelo Saraiva de Carvalho instaló secretamente el centro de mando del movimiento golpista en la base militar de Potiña, en Lisboa.
Ajá.
Y acordaron una señal para entrar.
Es decir, ayer hizo 50 años.
Sí.
¿Cuál?
Esta canción.
Quem me abandonou, de quem me esqueci.
La canción que representó a Portugal en Eurovisión en el 74.
Es gracioso, ¿no? Que fuera esta la señal. En plan, a partir de esta... Cuando sale esta canción, empezamos el golpe. Pues sí, una canción que debido a su popularidad no generó ninguna sospecha que sonara en la radio.
¿Y cómo lo hicieron para que sonara?
Pues sonó por la Radio Club Portugués y por la Radio Renascença.
Y tenían un topo.
Sí, Tenían dos topos. El locutor de radio, Paulo Diniz, que también estaba harto de la censura que sufría en la radio.
¿Y qué más?
Pues esta canción, justo la de Paulo de Carvalho, después de Adiós, que es la que estamos escuchando, esta sonó a las 10:55 y era la señal para que todo el mundo se pusiera en posición para la primera fase del golpe de Estado.
¿Y la segunda señal?
La segunda fue a las 12:20 de la madrugada con esta canción.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Pero esta canción sí tenía connotaciones políticas.
Claramente,
es así, no la de Eurovisión.
No, fue emitida por el programa Límite de la radio Renascença, que confirmaba el golpe de Estado y marcaba el inicio de las operaciones. O sea, eran dos señales para que los militares vieran que todo estaba bajo control.
Es de película,
es increíble.
Es de película.
El locutor de la emisión fue Leite de Vasconcelos, que era periodista y poeta mozambiqueño.
O sea que al escuchar la canción, cada uno fue a su sitio asignado y así fue como se derrocó a la dictadura. Dictadura.
Es que, o sea, pelos de punta, Carlos.
Sí,
pelos de punta.
Sí, y más con esta canción de fondo.
Claro,
¿eh?
Pues que, claro, imagínate, porque además esta canción no la oías en la radio de hacía mil años, 48 años de dictadura, o sea, imagínate.
Sí, sí.
Claro, entonces la gente cuando la escuchó dijo, hostia, dijo, wow, aquí pasa algo.
Y caramba.
Gente, caramba.
¿Cómo será en portugués?
Carayo. Ah, no, eso es gallego. Bueno, perdón, siento muchísimo a los portugueses. A ver, que la gente dijo, ostras, ¿esto qué es? Entonces la gente se asomó a la ventana, salió a la calle, porque escuchar Grândola Vila Morena por la radio era súper inusual y más de una cadena como esta, que no pasaban estas cosas. Lo más fuerte de toda esta revolución es que solo murieron 4 personas, Carlas. O sea que, a ver, me sabe mal,
sí,
pero para hacer una revolución, un golpe de Estado...
Una ya es mucho,
sí,
pero
sí.
Bien. ¿Y sobre quién ha sido el espacio, Paula?
Ya, es verdad que llevo mucho rato hablando.
Claro, ¿qué personaje?
Pues mira, hoy ha sido un poco diferente, ¿vale? Vamos
sí,
a cambiar la sección a estas alturas de la película, ¿vale? Pero sí que voy a terminar con la persona que me ha inspirado a hacer esta sección, que es Celeste Caeiro.
Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Cabo vermelho ao peito, a muitos fica bem. Sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe.
A ver, oyentes y oyentas, no se me salgan ahora a la calle porque no hay ningún golpe de Estado. Estamos haciendo una recreación, un repasito histórico,
sí,
¿eh?
Tranquilidad.
No significa nada. Pues miren, yo les cuento que conocí a la figura de Celeste Caeiro gracias a un viaje que hice a Lisboa hace un mes y poco.
Ajá.
Que luego Carlas me copió, por cierto.
Es verdad.
Y nos apuntamos a un tour por
muy
la ciudad.
Muy recomendable. Lisboa.
Vayan a Lisboa, por favor. Pues hicimos un tour por la ciudad con la superguía Natalia Sanuenza, que es la que me contó toda esta historia y que yo acabo de trasladar, y dije, wow, o sea, me flipa cómo lo cuenta. Así que le he escrito un WhatsApp y le he dicho, oye, Natalia.
O sea, le pediste el teléfono, claro.
Bueno, es lo típico, como que te dan el teléfono por si hay alguna cosa. No, es que son súper majas ellas. Sí, no estaban ligando ni nada, que me ha tirado con una cara, Carlas, de verdad.
No.
No, yo, o sea, nos dio el teléfono y tal. Y entonces digo, mira, lo voy a aprovechar y le digo, oye, Natalia, a ver, ¿quién fue Celeste Caeiro?
Hola. Bueno, Celeste es un personaje muy importante a la hora de pensar en la Revolución de los Claveles, el fin de la dictadura portuguesa. Es un personaje importante que nunca intentó ser importante. Ella se levanta muy temprano para ir a trabajar al restaurante donde ella trabajaba de ropera. Y cuando llega al restaurante muy temprano, le dicen que ese día no hay trabajo, que estaba ocurriendo un golpe de Estado, que todos se tienen que volver, que ese día no van a abrir. Y curiosamente, el restaurante ese día estaba de aniversario. Entonces tenía muchas flores que le iban a dar a la gente, que una fiesta sin flores, claramente. Entonces mandan a todos para la casa y Celeste decide tomar unas flores de las que tenían. Y ella ha declarado en muchas entrevistas de esto que pensó, si hay una revolución, si está pasando algo, yo quiero verlo, yo quiero ver qué es lo que está pasando. y partió, comenzó a ir hacia la Plaza de Rocío, que es el lugar central de la Baixa, del centro de Lisboa, que está justo abajo del Largo do Carmo, donde se ubica la Guardia Nacional Republicana, la GNR, que es donde estaba Marcelo Caetano aquel día 25 de abril.
¡Qué intriga! ¿Y qué más pasó?
Entonces, cuando ella llega a la Plaza de Rocío, que es donde están todos los tanques, porque están justo abajo del Largo do Carmo, donde está la GNR, ella llega a esta línea de tanques, de militares que llevaban horas ahí cuidando. Y ella se acerca a ver qué pasaba. Y uno de estos militares le tiene una conversación con Celeste, porque Celeste pregunta qué es lo que está ocurriendo. Y él le pregunta si tiene un cigarrillo para darle. Ella no le gustó no haber tenido cigarrillos para él. Entonces, como ella andaba con las flores del restaurante, le pasa una, le ofrece las flores. Ella pensó que quizás no se le iba a aceptar. Y él acepta, él recibe las flores, él estaba arriba de un tanque. También Celeste remarca mucho su entrevista que ella no fue la que colocó ni las flores ni en cañones ni en fusiles al principio, sino que fue este soldado que se estira para darle la flor y él es el que la coloca en el fusil. Los compañeros con este acto lo ven, comienzan a pedirle flores y ahí Celeste comienza a repartir flores y horas después floristas se suman a esta iniciativa y es cuando desde la Plaza de Rocío, el centro de Lisboa, comienza a expandirse que haya militares patrullando con flores en sus armas.
Qué bien lo cuenta, ¿eh?
Me encanta, me encanta el tono de Natalia, sí. Que se ha puesto super modo noche.
Sí, es verdad. Es chilena, por cierto.
Chilena, sí, pero vive en Lisboa desde hace bastantes años. Sí. Y lo cuenta súper bien. Es que yo dije, Natalia, te ficho
el
para
teléfono.
Mi sección.
Dame el teléfono.
Sí. Y espera a Carlas. Sí. Y digo, a ver, si Natalia va muy liada con los tours y tal, voy a buscar a ver si encuentro yo algo más. Y va y me encuentro en el archivo de RTVE.
Que es una joya.
Es una joya. A la propia Celeste contando esta historia.
Yo dije, señora, ¿no tiene un cigarro? Yo dije, no, yo no fumo.
Y me pidió un cigarrillo.
Si tuviese alguna cosa abierta,
yo le dije que no,
dame
que no
un cigarro,
fumaba.
Te compraba.
Que iría a comprar si hubiese algún estanco abierto.
Pregunté.
Desde le pregunté.
Desde que horas estaban, ellos dijeron
que era de las 3 o las 4.
Yo dije,
le dije que lo único que tenía eran estos claveles
que
y que si quería le daba
la única cosa que yo trago y darse a cualquier persona una florinha. Tondei, tirei o cravo,
se lo di y él lo puso en el cañón de su escopeta.
Gran historia, ¿eh?
Sí.
Y la certifica, ¿eh? Certifica lo que nos ha contado Natalia. Ajá. Y además en Portugal es fiesta grande, ¿no?
Sí, también he querido preguntarle a Natalia, que ahora está de viaje, pero bueno, lleva muchos años allí, vamos a preguntar cómo lo celebran.
El 25 de abril todos los años se celebran en Lisboa particularmente, que es la capital de Portugal. Primero se llena de flores, se llena de claveles rojos, todas las personas tienen un clavel rojo, existe un desfile popular por Avenida Libertad, que es la avenida más importante del centro de Lisboa, que a todo esto Celeste vive a pocos pasos de esta avenida. Ella participa en este desfile todos los años, ya que ella vive, por decir de nuevo, ahí en Lisboa. Existen escenarios conmemorativos con actividades, el Parlamento tiene reunión especial, y este año en particular, por ser los 50 años del fin de la dictadura, hay muchas más actividades planeadas. Los militares van a recrear la ruta que realizaron ese día hasta llegar a la Guardia Nacional Republicana, el lugar donde estaba Marcelo Caetano. Existen también muchas actividades artístico-culturales, obras de teatro, show de luces, películas que se están estrenando, porque esto es un evento que marca mucho, marcó mucho y marca hasta el día de hoy todo lo que significa la historia política y cultural de Portugal.
Pues a celebrar, ¿eh? A celebrar.
Me encanta Natalia, es que me encanta. Sí. Natalia Sanueza, socióloga magíster en estudios culturales y residente en Lisboa.
Un beso
por
fuerte
cierto,
y gracias.
Un beso y muchísimas gracias, sí. Y que nos quedaremos escuchándote always y forever. A ver, por cierto, para acabar, mencionar que hoy 25 también es un día muy especial para Italia,
sí.
Que celebra la liberación del nazifascismo y es fiesta nacional, aunque su gobierno sea más de derechas que el volante de los ingleses.
Sí.
Y abiertamente seguidor de Mussolini. Hostia, sí. Es buenísimo, Carlas, pero
que sí, que sí.
Bueno.
Ostras, Carlas.
Ostras, Carlas, qué bueno este chiste. Bueno, y también un abrazo a la gente de Valencia, que hoy es la día dada el 25 de abril, que conmemora la batalla de Almansa.
Oye, pues saludos, felicidades a los portugueses, a los italianos y a los valencianos.
Besitos.
Gracias, Paula.
Gracias.
Adiós.